Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola de nuevo, Tony.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Oye, que ya debe faltar nada y menos para la Liga, ¿no?
Ya no nada, ya, mira. ¿Qué? La semana que viene, a estas horas, estaré diciéndote, esta semana empieza la Liga.
¿Qué dices?
Es que ya no queda nada. El Mundial terminó, ¿te acuerdas que ganamos, no? Que lo venimos jugando todo el verano.
Pero lo hemos celebrado ya.
Sí. Ah. Todavía queda, pero sí lo hemos celebrado. Vale. Y nada, en 10 días empieza la Liga de
ya
vuelta.
Ya está, ¿eh?
Pues ya está. Porque bueno, es que quedan eso, poco más de 10 días para que vuelva la Liga y aún no se ha cerrado ninguno de los culebrones del verano. Vinicius ha vuelto a entrenar con el Real Madrid hoy y no hay nada claro con su futuro. Todavía no se ha hecho el fichaje de Diomande por el Madrid. El Barça ha entrado en la operación por Rodrigo. Julián Álvarez a esta hora sigue siendo jugador del Atlético de Madrid. Se han hecho muchas operaciones, algunas importantes, pero los culebrones con los que arrancamos el verano siguen por ahora enquistados. Este no, el próximo fin de semana empieza la Liga. El 20 de agosto es el primer día en el que el Rayo Vallecano juega como local. Este todavía no tiene solución. Digo como local y no en Vallecas porque eso está por ver. Lo más seguro es que no sea así. Hoy reunión entre el consejero de deportes de la comunidad, el presidente Raúl Martín Presa y los capitanes Isi e Iván Bayu. A la salida no ha hablado Presa, no ha hablado ninguno de los jugadores. El único que ha hablado es Mariano de Paco.
Le hemos dicho al club, a la empresa, que tiene que cumplir sus obligaciones, que lleva incumpliéndolas desde el momento en que no contestó a nuestros requerimientos y que según los datos que arroja la auditoría, habrían incumplido las obligaciones de mantenimiento y, por tanto, al no garantizarse la seguridad de las personas, la comunidad se vio obligada a cerrar el estadio y a intentar acceder al mismo para paliar estas deficiencias.
El 20 de agosto ese Rayo a la vez, veremos si en Vallecas, en el plantío, en Butarque o dónde. Y el 20 de agosto también la ida de la última fase previa de la Conference League para el Getafe. Los azulones jugarán ese día en el Coliseum contra el ganador del Partizan de Belgrado o el Tobol de Kazajistán. Ha sido esta mañana el sorteo, la vuelta será el día 27 de agosto. De mercado, poco movimiento, Fran González llega al Sevilla, sorprendente la llegada de Ulaxi al Villarreal. Ya es oficial también la del central Abdoulaye Faye al Celta y hay muchos nombres fuera del fútbol, por ejemplo, el de Rafa Hodar, que juega hoy lunes la final del ATP 500 de Washington, aplazada ayer esa final por la lluvia. ¿Cómo le va al de Leganés contra Taylor Fritz? Ángel García, muy buenas.
Hola, Tony. Hoy no llueve en Washington, luce el sol. De momento estamos en el primer set, todo muy igualado en la final de Washington. Gana Taylor Fritz por 6-5. Ahora mismo sirve el de Leganés, 30-15 arriba en busca del tiebreak.
También noticia la selección española de natación porque están en marcha los europeos en París y hoy hemos sumado 3 medallas, la plata del equipo femenino de artístico y los bronces de Jordi Cáceres y la de la escuchamos, el bronce de Iris Tió.
Pues estoy contenta de cómo he defendido esta coreografía, lo he luchado hasta el final y muy contenta porque también aparte de estar muy concentrada he podido también disfrutarlo, que es lo que quería porque al final va a ser era la última vez que nadaba esta coreografía y en esta piscina, la piscina olímpica, donde hace 2 años Celine cantó la canción aquí y lo he disfrutado muchísimo, también se lo he dedicado a mucha gente.
Y el nombre en ciclismo, Tadej Pogačar, hoy el equipo UAE ha anunciado su equipo para la Vuelta a España que empieza el próximo 22 de agosto y el esloveno está en el equipo UAE junto a otros como João Almeida o Sivakov. Después del Tour, el esloveno va por la Vuelta, la única, y esto es noticia, la única de las grandes que aún no ha ganado. Y en la portada de este Hora 25 Deportes, como siempre, vuestros mensajes al WhatsApp del programa.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Lo de Spi, lo que es la prueba de que no os enteráis de nada. Pero de nada, estáis a por uvas. Ahora, iros de vacaciones.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Ya queda poco para las vacaciones. Hay algunos que están incluso ya volviendo. Volviendo de vacaciones aquí en la cadena SER. Esto era 25 Deportes con Carlos Higueras, con Juanjo Hidalgo en la parte técnica y con Iria Viera en la producción. Empezamos. Sí, Héctor, que sí, que ya quedan poco para las vacaciones. Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Cada día menos.
Sí, hay algunos que están volviendo de vacaciones en la SER y también en el Real Madrid, porque hoy ha sido un día en Valdebebas de caras nuevas.
Sí, sobre todo Vinicius, que ha llegado a las 8:30 de la mañana a la Ciudad Deportiva. Los jugadores estaban citados
A las 9, Vinicius ha pasado las pruebas médicas, ha entrenado junto a sus compañeros y se ha visto las caras con su nuevo entrenador, con José Mourinho, que puede tener un papel clave los próximos días en el asunto de su renovación. El día 1 de Vinicius ha sido normal, como cualquier otro futbolista cuando ha vuelto de sus vacaciones estos días en el Real Madrid, pero veremos qué ocurre esta semana, la siguiente, porque el Madrid no quiere dilatar este asunto mucho más en el tiempo. A Vinicius y al club le sigue separando una diferencia económica que veremos si en los próximos días se resuelve. También se ha incorporado hoy Bernardo Silva, un nuevo fichaje que se pone a las órdenes de Mourinho, y también Brahim, así que cada vez más efectivos de la primera plantilla a las órdenes del portugués, que esta semana tendrá otro nuevo amistoso el sábado en Budapest contra el Ferencváros.
No sé si está en punto y coma, en punto y aparte, en punto y seguido, lo de Diomandé, lo de Rodri, Héctor.
Se está ralentizando lo de Diomandé, es cierto, por un conflicto entre las agencias de representación. Su agencia anterior, en este caso la que le llevó por ejemplo de Leganés a Leipzig, dice que ha habido un incumplimiento de contrato. El asunto va a terminar en manos de la FIFA, y mientras el Madrid está avanzando con el Leipzig, tiene todo acordado con el futbolista, pero este asunto está ralentizando la oficialidad del mismo, mientras el Madrid, por supuesto, está trabajando con la actual agencia de representación de Diomandé, que es Roc Nation, la que lleva, entre otros, a Vinicius o a Endrick. Y con Rodri sobre paso firme, una negociación que a priori no va a ser tan rápida como la del Costa Marfileño, pero que también pinta bien. Hay optimismo dentro del club en que las próximas semanas pues Rodri acabe siendo futbolista del Real Madrid, porque el Manchester City tampoco es que ya se haya subido a la parra pidiendo unas grandes cifras económicas, y el Madrid podría llegar a las cifras que le pide el club inglés.
Gracias, Héctor. Hasta eso luego. Del Real Madrid con Rodrigo, hay que sumar al City y hay que sumar a otro club, que es el Barça. Lo contó anoche Nil Sola en el Larguero. Muy buenas, Nil.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas tardes. Así es, el Barça se está muy muy atento a lo que ocurre con Rodri. El hecho de que el Madrid de momento no lo haya cerrado hace que el club azulgrana esté encima del terreno. Con 50 millones alrededor de esta cifra para poder acometer la operación, la principal duda, saber si le daría Rodri el sí al Barça. En el Barça saben, tienen constancia, en las últimas semanas sí se ha producido, de que a Rodri le gusta el proyecto deportivo azulgrana, que quiere volver a España. Son conscientes en Barcelona de que el Madrid iba por delante, pero no se descarta a esta hora ningún escenario.
Y ahora te pregunto por el 9, Nil, pero vamos a escuchar a uno de los posibles 9 del Barça esta temporada. No porque sea 9 en sí, sino por la posición, puede jugar de extremo de 9, que es Ferran Torres, el héroe de la final del Mundial, que ha estado en un morning en Estados Unidos, en el Today Show, y aunque sea en inglés, es un inglés bastante españolizado, se le entiende bastante bien lo que dice Ferran Torres.
I have contract at Barcelona, but in football you never know. I'm just waiting to make the right decision. I don't know yet.
Is there a dream club?
Yeah.
What's the dream club?
De risas el bueno de Ferran, que dice que tiene contrato con el Barça, pero en el fútbol nunca se sabe. ¿Cómo está el tema del 9, Nil?
Son las primeras declaraciones que ha hecho Ferran después de marcar el gol en el Mundial. No se había manifestado hasta antes, pero en el Barça la sensación es la misma. Nadie le ha trasladado el interés del Paris Saint-Germain al Barça como mínimo a esta hora. En el Barça Ferran tiene contrato, le van a ofrecer la renovación en septiembre para que se pueda encajar en el fair play, eso sí, no como contrato de superestrella, como contrato de futbolista del Barça importante, no de delantero titular, eso también hay que remarcarlo. No son un problema los 8 millones que hay que pagarle a Manchester City si lo renueva Ferran, pero evidentemente es una cuestión que dependerá bastante del futbolista. En el Barça, que no cierra la carpeta de Julián, y Hansi Flick, mensaje directo hoy para Deco: necesitamos hacer algo con el 9.
Sí, al final depende del equipo, de la plantilla, así que tenemos que esperar. Yo tengo plena confianza en Deco. Sabemos que tenemos que hacer algo, también depende de Ferran, y luego veremos qué pasa.
Gracias, Nil. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Ahora volvemos con el fútbol, pero hay que hablar de tenis. Por ahora, una mala noticia desde Washington, Ángel.
Sí, el primer set ha caído para Taylor Fritz, el estadounidense número 9 del mundo. Se ha llevado el desempate, el tiebreak, por 7-2. Le tocará remontar a Hovda, que ya está acostumbrado, ¿eh? Porque en Washington remontó en cuartos a Musetti, remontó en semifinales a Tavilo. ¿Por qué no, Tony, confiar en remontar en la final a Taylor Fritz?
Lo contaremos seguro en el Larguero. Estaremos pendientes de si remonta o no el bueno de Rafa Jodar, y estaremos pendientes de lo que pasa con el Rayo Vallecano, de lo que pasa con el conjunto de Vallecas o de Leganés o de Burgos, porque todavía a esta hora no sabemos dónde va a jugar el Rayo. La primera jornada que juega como local, que es la segunda, contra el Alavés el próximo jueves 20 de agosto, y el Rayo no sabe dónde va a jugar. Hoy había una cita en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte entre Raúl Martín Presa y Mariano de Paco, el consejero. También han ido un par de jugadores y también, obviamente, ha ido la cadena SER. Allí ha estado Remy Alcaraz. Hola, Remy.
¿Qué tal, Tony? Más de 2 horas ha durado la reunión entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano, con Martín Presa y 2 de sus capitanes, Isi Palazón e Iván Bayú. Más de 2 horas donde han llegado a un acuerdo de colaboración entre ambas partes, como nos comentaba el consejero Mariano de Paco.
Y yo le he pedido al club, y se ha comprometido a ello, una colaboración constante, no solo en este momento, no solo mañana. Mañana el club se ha comprometido a abrir el estadio, no solo mañana, sino en todo lo que dure este proceso y en todo lo que dure, me atrevería a aventurar, la presencia del Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas, que espero que sea para siempre.
Y fíjate, Toni, cuánto es el compromiso que el propio consejero ha intercambiado su número de teléfono con los jugadores para que puedan hacer cualquier consulta. El siguiente paso es que mañana puedan entrar los auditores que en un principio iban a entrar para corroborar todo eso que había en un informe sobre qué hay mal en el estadio.
Gracias, Remy. Va a decir que a ver si ahora que tienen el teléfono le piden ayuda durante la temporada, que seguro que la necesitan porque el estadio no va a estar bien, la Ciudad Deportiva tampoco. Hoy el Rayo B no ha podido empezar su pretemporada en la Ciudad Deportiva, lo ha hecho en Alcalá porque la Ciudad Deportiva del Rayo tampoco está bien, pero bueno. Primero con el estadio, luego la Ciudad Deportiva. Vamos a ir poco a poco. A pesar de todo esto, el Rayito jugaba Europa y el Rayito llegó a la final de Conference. El Rayito, que extradeportivamente no estaba bien, deportivamente sí. Ojalá otro equipo español llegue a la final de la Conference también esta temporada. Ese equipo español es el Getafe, que es el que se clasificó a la fase previa de la Conference y ya sabe, no su rival, pero cuál puede ser su rival de la fase previa. Cristina Soto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, el Getafe ya conoce su hoja de ruta para regresar a Europa después del sorteo que ha tenido lugar hoy. El conjunto azulón evita al rival a priori más duro, el Sporting de Braga, y se enfrentará en el playoff al ganador de la eliminatoria entre el Partizan de Belgrado y el Tobol de Kazajistán. La ida se disputará el 20 de agosto en el Coliseum y la vuelta una semana después en el campo del rival, que salga de ese cruce que se resolverá el próximo día 13. El equipo de Bordalás vuelve a una competición europea 7 temporadas después, está a un solo paso de meterse en la fase central del tercer torneo europeo.
Gracias, Cristina. Y mientras, el Betis es un equipo que ya se ha metido a Champions, que hoy empieza una pequeña gira de pretemporada y que además tiene noticia en los despachos. Fran Ronquillo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Está el Betis ya en Irlanda, donde pasado mañana en Dublín va a jugar un amistoso de nivel frente al Arsenal. No han viajado Gonzalo Petit y tampoco Iker Losada, probablemente porque no cuenta con ellos para el primer equipo, Manuel Pellegrini. Sí lo ha hecho el Cucho, el último en llegar tras el Mundial, y falta por incorporarse Lo Celso. A quien sí ha incorporado el club a la dirección deportiva y estaba así de feliz es a Adrián San Miguel tras colgar los guantes.
Súper ilusionado por seguir aportando en un área diferente. Es cierto que, bueno, el periplo en el campo se acaba, pero nuestra vida continúa y seguir unido al club para mí es un orgullo. Ya lo dije cuando volví hace 2 temporadas que solo tenía palabras de agradecimiento a la gente que confió en mí, y ahora de nuevo pues agradecer a todos los que han confiado para que yo siga dentro de este proyecto y sigamos creciendo juntos.
Otro equipo que está en Champions es el Villarreal, que también tiene noticia con el portero, aunque esta vez es un fichaje, no alguien que mete en los despachos, sino un fichaje. ¿De quién se trata? David Costarrosa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, el Villarreal ya tiene acompañante para Luis Junior en la portería, y es que tras las salidas de Diego Conde cedido al Betis y Arnau Tenas en la misma fórmula al Mallorca, el Villarreal necesitaba reforzar esta parcela y ya ha hecho oficial la llegada de Peter Gulácsi, el guardameta húngaro procedente del Leipzig, por el que el submarino paga unos 2 millones de euros. Firma hasta 2028, contrato de 2 años, mañana será presentado oficialmente.
Gracias, David. Otra noticia de porteros, bueno, que de hecho también tiene que ver con la ciudad de Sevilla, porque es que el Sevilla tenía a Blajodimos y ahora tiene un nuevo portero. Santi Ortega, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Sevilla ha anunciado el fichaje de Fran González, el portero procedente del Real Madrid, para las próximas 5 temporadas. Se hace con el 50% de la propiedad de este prometedor guardameta. En el caso de Rafa Mir, está ya en Salónica para cumplir su año de cesión, último año de contrato con el Sevilla, que se va a ahorrar una cantidad importante de dinero respecto a su contrato, a esa última temporada, y el Sevilla y el Bournemouth se han puesto de acuerdo para el traspaso de Juanlu por 11 millones más 2 en variables, más un 10% de una hipotética venta. Solo queda el acuerdo del futbolista con el club inglés.
Gracias, Santi. Hay otro fichaje que ya contamos el otro día, pero que se ha hecho oficial hoy, es el de un central, es el de Faye al Celta. Paula Montes, muy buenas.
Es el tercer fichaje de este mercado de verano para el Celta, Abdoulaye Faye, central senegalés de 21 años, que llega cedido por el Bayer Leverkusen. Destaca por su fortaleza defensiva, su capacidad para imponerse en el juego aéreo y su buena salida de balón, un perfil que encaja a la perfección en el dibujo de Claudio Giraldez y que permitirá liberar de minutos a Marcos Alonso. Mañana será presentado y ya viajará con el equipo en la gira italiana de esta misma semana.
Gracias, Paula. Y hay un canterano del Celta que vuelve a la Liga después de un breve paso por el Utrecht. Destacó en el Celta, eso le dio la oportunidad de ir a un equipo europeo donde se ha hecho importante, y vuelve a la Liga para ser también importante en otro equipo del norte, pero no en el Celta, sino en el Alavés. Ha sido presentado hoy Javier Lecuona. Muy buenas.
Miguel Rodríguez, centrocampista ofensivo de Redondela, procedente del Utrecht, llega al Deportivo Alavés hasta el año 2031.
Pues Holanda, como bien dices, me ha servido mucho para madurar. En lo personal y en lo profesional ha sido salir de casa después de toda la vida viviendo con mis padres, con mi familia. Ha sido madurar en lo personal y vengo a Vitoria pues con muchas ganas. He mejorado mucho de lo que venía en Vigo y pues eso, con muchas ganas y con mucha ilusión de este nuevo proyecto.
El jugador gallego se unió a la concentración del Alavés en Girona, pero a partir de hoy está con el grupo en Vitoria.
Gracias, Lecu. Y hay un sonido en el fútbol internacional. Todos ya sabéis quién es Bosiña, el portero de Cabo Verde, que también lo hizo en el Mundial. Tan bien que fue elegido el mejor portero del Mundial. Estuvo elegido en el 11, mejor dicho, del Mundial. Fue Bosiña el elegido por los aficionados. Bosiña tiene nuevo equipo, con 40 años, una segunda juventud pletórica. Es verdad que el equipo no es la panacea del fútbol, ¿eh? Pero bueno, es que ha sido recibido como un héroe allí en Chile. Este sonido es para recibir a un Bosiña que ficha por el Colo-Colo, por la Liga Chilena, que no es un equipo europeo, no va a jugar Champions ni nada, pero oye, con 40 años nadie le hubiera dicho a Bosiña hace un par de temporadas que iba a ser así de recibido, así de bien recibido, insisto, como un héroe en Chile. No es la única noticia del fútbol internacional. Iria Vieira, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas. Hacemos primero, si te parece, un repaso al mercado de fichajes. Empezamos por el Chelsea, que ha anunciado la llegada del veterano centrocampista Jordan Henderson, que a sus 36 años llega a coste cero procedente del Brentford y firma por 2 temporadas con la entidad blue. Con su llegada, el conjunto de Xavi Alonso suma ya nada más y nada menos que 16 incorporaciones en este mercado y 400 millones de euros gastados. Y en el Dortmund llega Konstantinos Karescas, jovencísimo centrocampista de 18 años procedente del Gen, por 30 millones de euros y firma hasta 2031. Y en selecciones, Pochettino renueva con la selección de Estados Unidos hasta el año 2030. Y una última cosa, mañana tenemos partidos de la tercera ronda de clasificación de la Champions, en la que participan equipos como el Lyon, el Dinamo de Zagreb, el Olympiacos o el Fenerbahce.
Gracias, Siria. Estoy mirando el partido de tenis en Washington entre Rafa Jodar y Taylor Fritz. Se acaba Rafa Jodar para abrir el segundo set. Si empezó mal el primer set, empieza mal el segundo, Ángel.
Sí, le acaba de hacer un break el norteamericano Taylor Fritz. Está dudando mucho Rafa Jodar con el primer servicio, 68% tan solo de anotados dentro de la pista. Tendrá que mejorar esa faceta y tendrá que ser un poquito más agresivo si quiere dar la vuelta al marcador. Tiene tiempo. Hay que recordar que el primer set se lo ha llevado Taylor Fritz por 7-6. En el segundo gana el norteamericano 1-0.
Voy a decir una cosa, yo creo que poco inteligente, Ángel. Están las gradas vacías para una final. Imagino que influye el hecho de que sea lunes, obviamente.
Sí, influye mucho el lunes. Ya comunicó la organización del torneo de Washington que valía las entradas el domingo para el lunes, pero Tony, es lunes y hay menos gente que el domingo, es obvio.
Bueno, el mal tiempo provoca que la final se juegue hoy. Pierde Rafa Jodar, el primer set lo perdió y el segundo también empieza perdiendo. Seguimos con el resto de noticias aquí en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Tony López.
Anochece la bonita y en el cielo hay olas, con la cara de besarte.
El fan español de ciclismo sonríe porque siempre apetece tener en la Vuelta Ciclista a los mejores, y no es que vaya a haber un batiburrillo de los mejores, es que va a estar el mejor en la Vuelta a España. Va a estar Tadej Pogačar. Juan Marín, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Pues se ha confirmado esta mañana que el esloveno participará en la Vuelta Ciclista a España. No lo hace desde 2019 y es la única gran vuelta que le falta por ganar a Tadej Pogačar, que viene de conquistar su quinto Tour de Francia. La vuelta casualmente comienza este año en Mónaco, lugar donde reside el ciclista esloveno. Y esto puede que haya influido en su decisión de correr por segunda vez una vuelta en la que parte como el principal favorito para alzar el título.
Ganó el Tour hace relativamente poco, el Tour masculino. Lo que se está disputando esta semana, Juan, es el Tour femenino.
Eso es, pues hoy se ha disputado la tercera etapa con victoria incontestable de la noruega Sigrid Hause tras escaparse del pelotón a más de 90 kilómetros de meta, y que le vale para vestirse con el maillot amarillo y conseguir una ventaja con respecto a la segunda clasificada de más de 2 minutos. En clave española, Paula Blasi y Mavi García ocupan la posición 13ª y 14ª respectivamente en la general, a 2 minutos y 18 segundos de la cabeza. Y mañana, contrarreloj en la que veremos si las nuestras comienzan a recortar tiempo.
Esperemos. Gracias, Juan, y ahora vamos a cambiar la música y vamos a poner a Celine Dion. No es que me haya puesto romántico con este himno al amor, porque es noticia esta música en los europeos de natación. Alejandro Gallego, muy buenas.
Pues muy buenas tardes, Tony. Como decías, este es el himno al amor, el himno al amour de Celine Dion, una balada que a mí por lo menos me suele poner los pelos de punta, y la base sobre la que hoy ha vuelto a bailar en el agua de la piscina de París y vistió una coreografía de las más especiales de su carrera, con la que conquistó un oro mundial en Singapur el año pasado y que hoy le ha servido para revalidar su bronce europeo en el solo libre. Y no sé si crees en las casualidades, pero Celine Dion abrió los Juegos Olímpicos de París con esta canción, y hoy será la última vez que Iris Tió haya hecho esta coreografía. Es la tercera medalla de Iris en los europeos, una de tres, de las que hoy ha sumado la delegación española. El otro bronce ha sido para Jordi Cáceres en el solo libre masculino, y muy cerca del oro, la plata en la rutina libre por equipos ante las rusas.
Gracias, Alejandro. Como ha dicho que le pone la piel un poco de gallina, pues quería que le disfrutara un poco más. Pero hay que hablar de más cosas en este 25 Deportes. Por ejemplo, estamos todos los días hablando de fichajes en el mundo del baloncesto. Fichajes en el Barça, fichajes en el Madrid. Y también hay fichajes importantísimos en el Valencia Basket. José Manuel Alemán, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, el Valencia Basket ha anunciado el fichaje de Harmony Brooks, el escolta norteamericano de 28 años y que llega cedido de forma sorprendente por el Asvel Villerban. De hecho, el club taroncha no tenía previsto realizar una incorporación para esa demarcación, pero no ha querido dejar escapar una oportunidad de mercado debido a los problemas económicos del equipo francés, que se ha visto obligado a recortar su presupuesto de forma considerable al no poder concretar acuerdos con potenciales inversores. De esta forma, Valencia ha decidido ir a una plantilla mucho más larga, pero con Harmony Brooks dentro de la rotación.
Gracias, Alemán, y estamos pendientes en el mundo del motor del motociclismo, porque hace una semana se fueron de vacaciones, pero por hilar con el inicio del programa, la gente ya va volviendo de vacaciones, y también en el mundo de las dos ruedas. Este fin de semana hay gran premio. Mela Chergoles, muy buenas.
Jueves y ráfagas, Tony. El Mundial de MotoGP vuelve a la carga este fin de semana en el interesante, divertido, rapidísimo circuito de Silverstone en Inglaterra. Y lo hace con 11 carreras por delante, tantas como llevamos hasta ahora. Es decir, que arranca un nuevo Mundial porque hay una igualdad tremenda. Al frente de la general, Jorge Martín, Martinator, con 14 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Ayogura. Y ojo, tercero de la general, Marc Márquez, a solo 18 puntos. Hay que recordar que en el mes de mayo, después de la carrera de Italia, estaba a 104 de distancia. Así que Marc está en la pelea, pero el que defiende el liderato es otro español, Jorge Martín, Martinator.
Te escuchamos durante la semana. Gracias, Mela. Y por cierto, en Fórmula 1, para el fan de Fórmula 1 que está nervioso con el rendimiento del Aston Martin de Fernando Alonso, que es que no le rebajan los 2 kilos que necesita rebajar el coche Adrian Newey, que es que el motor Honda no funciona. Ha habido unas declaraciones hoy de Koji Watanabe, el presidente de Honda Racing, el presidente del dueño del motor de ese Aston Martin que conduce Fernando Alonso, que ha reconocido en Autosport en Japón: nuestra colaboración con Aston Martin va mejorando cada vez más. Estamos en agosto, ¿eh? Va mejorando cada vez más. Ahora, en agosto, ahora, estamos completamente de acuerdo en cómo mejorar el rendimiento. ¿Qué objetivos debemos fijarnos ahora, en agosto? ¿Qué objetivos debemos fijarnos? ¿Y qué tipo de pruebas debemos realizar para lograrlo? Ahora, en agosto, se han dado cuenta de por qué rumbo tiene que ir el Aston Martin de Fernando Alonso, de Lance Stroll, y por qué rumbo tiene que ir ese motor Honda y ese coche que dentro de unas semanas volverá a competir en Sanborn. veremos si con alguna mejora o no, veremos si este ahora estamos completamente de acuerdo, ya se nota, o habrá que esperar a 2027, que vete a saber tú dónde va a estar Fernando Alonso en 2027. Vamos a darnos una vuelta por Washington para cerrar el tenis. Cada vez que veo a la televisión hay malas noticias para Rafa Jodar. O pierde o tiene un problema con las zapatillas. ¿Cómo le va el bueno de Rafa? Ángel García.
Pues después del primer juego que lo dejábamos ahí, pidió Jodar un tiempito de pausa para cambiarle los cordones a las zapatillas. No sabemos si, bueno, también por tocar de alguna forma la moral a Taylor Fritz para que cambie la dinámica de la final. De momento no está siendo así, muy seguro, como te comentaba el norteamericano, a su servicio, 2-0 arriba, de momento 0-15, pierde Jodar en su turno de saque, por lo que, Tony, me temo que tendrás que dejar de mirar la tele a ver si damos la vuelta.
Sí, como diría el bueno de Zubi, ha hecho Rafa Jodar un Djokovic, ¿no?, para intentar desconcentrar un poco al rival y tal. También estamos
saliendo bien.
Estábamos esperando a que jugara hoy, por ejemplo, el andaluce, pero me has dicho antes que no estaban jugando, ¿no?, por la lluvia.
No, ha salido Martín Landaluce a la pista de Montreal, al Master 1000 de Canadá, y te diré que ha jugado la friolera de 5 puntos, 40-15 iba ganando su rival, el colombiano Mejía, cuando de repente la lluvia ha hecho acto de presencia, se han tenido que meter a vestuarios. Ahora mismo, a esta hora, no se está jugando ningún partido en el Master 1000 de Canadá. Está previsto que juegue el andaluce, como ya te digo, y está previsto que de madrugada jueguen otros dos españoles. Es el caso de Dani Mérida y también de Pablo Carreño. Veremos a ver cómo evolucionan las tormentas en Canadá, pero de momento, a esta hora, Tony, no se juega nada.
Gracias, Ángel. Hasta aquí esto era 25 Deportes, sigue la información. Un saludo de Tony López, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.